Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María, Mirada de Apóstol.
Comenzamos la decimotercera meditación de nuestros ejercicios espirituales. Que Dios te conceda su gracia para escuchar como a mí al predicar. Estamos celebrando la noche de Getsemaní y es un momento idóneo para sintonizar nuestros corazones con el corazón de Jesucristo. ¿Qué es lo que acaba de pasar en la historia de Cristo? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que está pasando esta noche y qué es lo que va a pasar durante toda la noche? Lo que acaba de suceder lo contemplamos ayer en la meditación sobre los sentimientos de Jesucristo durante la primera misa. ¿Qué sentía Jesucristo en la última cena, la primera misa? Y hemos contemplado que Jesucristo llega a un momento de ternura insuperable. Se dirige a sus discípulos llamándoles hijitos míos, trata de llenar su corazón de esperanza, les anima, les habla de la alegría que tendrán cuando le vean resucitado, como la alegría de la mujer que sufre muchísimo durante el parto, pero que después cuando vea a su hijo, nadie será capaz de quitaros vuestra alegría, les profetizó. Todo esto en la última cena. Hemos contemplado el momento de la institución de la Eucaristía y en la forma de hacerlo también hemos meditado sobre la declaración de amor de Dios al hombre, porque usa todo el contexto de la pedida de mano de los judíos y después sigue hablando del lenguaje nupcial. Habla exactamente igual y hace las mismas cosas, les dice que va a hacer las mismas cosas que haría un novio con su novia, prepararles el lugar, esperar un tiempo, cuando todo esté arreglado y tenga preparada la morada en la casa de su padre, vendrá a buscarles. No les dejará solos. En fin, todo lo que un novio judío entendería que va a hacer con su novia mientras se preparan para el desposorio definitivo. Les ha dicho una frase tremenda, una de las más importantes de todo el Nuevo Testamento, cuando le dicen, Señor, pero deja de decir estas cosas tan tristes. ¿De qué se pone contento Cristo cuando habla al Padre? Señor, háblanos del Padre y nos basta. Y le dice Jesucristo a Felipe, tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces, el que me ve a mí ve al Padre. Les ha revelado que Él es Dios. Y les ha expresado su amor. El corazón de Jesucristo está más tierno que nunca en la última cena. Y entonces es cuando instituye la Eucaristía y al mismo tiempo instituye el mandamiento definitivo. El mandamiento culmen y síntesis de toda la revelación. Amaos como yo os he amado. Jueves Santo es el momento de la institución del mandamiento del amor. De aquello por lo que tienen que reconocer a los cristianos, a nosotros. Amaos como yo os he amado. Por lo tanto, es sumamente importante descubrir cómo nos ha amado Cristo, el que se acaba de bajar a lavarme los pies. Y aquí es importante entender lo que acaba de pasar antes de Getsemaní. Dios, que les ha dicho claramente que es Dios, como revestido de esclavo, va pasando uno a uno limpiando los pies y recogiendo la suciedad en un paño. Muchas veces la Sagrada Escritura, al hablar de un paño o de un manto, hace referencia a algo más espiritual como el alma. Y así vemos, por ejemplo, que Elías, cuando elige a Eliseo, le pone el manto por encima de los hombros. Y cuando se despide de él, que va a ser llevado al cielo, Eliseo le dice, déjame al menos dos tercios de tu espíritu. Y Eliseo le deja el manto. Y después, con el manto, él golpea el río y se abren las aguas. Como diciendo, el manto, ese trozo de tela que tenía él, era imagen de su alma. Y Jesucristo, con ese trozo de tela en sus manos, imagen de su alma humana, va recogiendo la suciedad de nuestros pies, imagen de nuestros pecados. Y por eso le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Porque Él quiere ser el que nos limpia de los pecados, el que recoge los pecados. Vamos a ver cómo nos ha amado. Y justo con lo que acabamos de vivir en la tarde del Jueves Santo, de una manera muy especial este año, pero hemos considerado la Eucaristía y hemos tratado de contemplar lo que Cristo sintió en la última cena, quisiera leer esta letrilla de Góngora, de sus poesías, porque es el culmen del amor. La Eucaristía es el culmen del amor. Judas estaba presente y Jesús sabe perfectamente lo que le espera. Y llega la locura total del amor de Cristo, que es la Eucaristía, dice Góngora, poniendo sus palabras en la boca de Cristo. Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Por descubrirte mejor, cuando balabas perdida, dejé en un árbol la vida donde me subió el amor. Si prendas quieres mayor, mis obras hoy te la den, pasto al fin hoy tuyo hecho. ¿Cuál dará mayor asombro, el traerte yo en el hombro o el traerme tú en el pecho? Prendas son de amor estrecho, que aun los más ciegos las ven. En todo este contexto del amor de Cristo, todo lo que les ha explicado en la Eucaristía, todos los gestos que ha tenido con ellos, que es como si realmente Dios, puesto de rodillas delante de ti, te diera el anillo de compromiso, Jesús se levanta y después de rezar el Halel, que son todas las alabanzas que se hacen al final de la Pascua judía, caminan hasta el huerto de Getsemaní. Él había tomado el pan en sus manos y lo había partido. Jesús partiendo el pan en sus manos. ¡Qué fuerte! Porque significaba lo que iba a venir y realizaba en sí mismo ya lo que va a suceder en el Calvario. Tiene plena conciencia de lo que va a pasar. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Y terminada la cena, dice San Juan en el capítulo 17, del 1 al 19, cumple otro gesto que se nos tiene que quedar marcado. Dice, alzando los ojos al cielo, contemplar a Cristo mirando al Padre, ante quien va a hacer esta entrega de su vida, sí que lo hace por amor a nosotros, sí que lo hace por salvarnos de nuestros pecados, pero el amor de su vida es el Padre, y vive de cara al Padre, no importa que todo el mundo le abandone, nadie le vea y nadie le vaya a aplaudir, sino que el objetivo de la vida de Cristo es cumplir la voluntad del Padre. Él me tiene que dejar marcado de una manera más que a fuego, en mi corazón, que esta es la manera de ser discípulo de Cristo, mirar siempre al Padre, ser su auténtico hijo, compartir lo que Cristo tiene dentro y le hace diferente a todos, que es la filiación. Él lo tiene por naturaleza y nos la regala por adopción. Pues vamos a seguir a Jesucristo en esta segunda parte de la meditación al huerto de los olivos. Normalmente el Jueves Santo se lleva al Santísimo a esos monumentos que se preparan a veces con ramos de olivos, a veces con espigas, para ambientar lo que tuvo que ser este momento en la vida de Cristo. Y para tratar de entenderlo en toda su integridad, vamos a ser de nuevo ese apóstol número 13. Como si estuviésemos nosotros al lado de Pedro, Santiago y Juan, nos colamos y nos ponemos a ver lo que pasa en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Darme cuenta de que este cáliz que nosotros tantas veces vemos sobre el altar en la misa, y a veces lo vemos con indiferencia, y los sacerdotes lo bebemos cada día, ese cáliz al que nos acercamos con tanta facilidad, ese es el mismo que Cristo pide en Getsemaní que se le ahorre. Vamos a meditarlo.
Este es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros en este sacramento, ven, recíbele y adórale, es Jesús nuestro Señor. Estrella de David, esplendor de Dios, se vuelve recibe con temblor el santo sacramento, banquete del Señor.
Este es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros en este
En este momento de la meditación es necesario hacer un pequeño paréntesis para preparar nuestra alma. Hay quien pasa esta noche en adoración, o quien se reserva un turno de 2 a 3 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana, cuando es posible. Pero, ¿cómo podemos vivir todos a fondo el misterio que Jesucristo nos presenta en Getsemaní y que vivió Él en Getsemaní? Es recordando que los misterios de Cristo tienen una actualidad. La actualidad de los misterios de Cristo es que realmente se hacen presentes, se hacen actuales. No son solamente hechos pasados, sino que son actuales. Por su virtud o su fuerza santificadora, Cristo glorioso, que está vivo y está glorioso y está actuando ahora en mi alma, ejerce su influjo aquí, en mi alma. Y en el corazón de quien contempla el misterio, le da las mismas gracias que experimentaron los que lo vivieron físicamente hace 2000 años. Así que vamos a preparar nuestro corazón para vivir a fondo esta noche de Getsemaní y también todo el día de mañana de Viernes Santo. Todo cristiano está llamado a unirse a Cristo paciente. Y esta unión que vamos a hacer durante esta noche y mañana con Cristo doliente tiene un sentido especial para nosotros, que estamos pasando por una prueba. Tiene sentido para todos los que entregan su vida de alguna manera, para las religiosas, para los sacerdotes, para los padres de familia, para los médicos, para los enfermeros, para quienes ayudan en una epidemia. Y también especialmente para los aspirantes al sacerdocio, por los que sienten la vocación sacerdotal. Hay que detenerse y recordar que si hay algo que te cause devoción de lo que vamos a contemplar, detente a hablar con Dios, sin ninguna prisa, sino como regodeándote en lo que Jesucristo te haga ver, sin querer pasar adelante mientras encuentres como esa materia de reflexión, de coloquio, de afectos. El fruto que le pedimos a Dios en esta meditación es una gracia de sabiduría de la cruz. Entender que el camino de la salvación pasa muchas veces a través de la cruz, del sacrificio y de la entrega. Cristo no quiso sentirse excluido de sentir el horror a la cruz y el horror al sacrificio. No fue ante la cruz como me da igual al final, ya que se acabe mi vida. No fue así. Sintió verdadero horror al sacrificio. Y nosotros tenemos que tratar de sentir y tratar de experimentar lo que realmente Jesucristo experimentó. Yo con Cristo, yo junto a Cristo. Tratar de vivir este momento metiéndome en el corazón de Cristo. Pedirle a Dios de todo corazón la gracia de odiar el pecado que lleva a Cristo a este momento. ¿Qué es lo que va a suceder en Getsemaní? Teológicamente hablando, desde el punto de vista de Dios, lo que Cristo está haciendo es tomar todos los pecados de la humanidad que no son entes abstractos. Los pecados son ofensas hechas a Dios en un día y en una hora. Los pecados, los míos, llevan mi firma y los tuyos llevan tu firma. Los has hecho tú y yo he hecho los míos. Y todos hemos ofendido a Dios, menos la Santísima Virgen María, que fue librada del pecado. Pero nosotros hemos ofendido a Dios. Y nosotros merecemos un castigo por nuestras obras. Como si tú hubieses hecho daño a un bebé inocente y hubieses, contra la persona más inocente del mundo, hubieses sido cruel. Pues no es que las cosas quedan igual simplemente porque mires para otro lado. Hay que repararlo de alguna forma. Pues Jesucristo, sabiendo lo incapaces que somos de hacer esto, y que nunca podríamos reparar una ofensa hecha a Dios que es muchísimo más inocente que un bebé inocente, toma sobre él nuestros pecados. Borra tu firma y pone la suya. Vamos a contemplarlo. Ha terminado el momento de la intimidad, ha terminado el momento de la Eucaristía. Cristo se enfrenta con su hora. Y en el momento de las tentaciones, dice el Evangelio que el diablo se retiró hasta que llegara su hora. Y Jesucristo dice, esta es la hora, en Getsemaní, esta es la hora del poder de las tinieblas. Este es el momento de la grandísima tentación de Jesucristo. Ver a Cristo que está entrando en el huerto de los olivos, que no dista mucho de Jerusalén, está ahí mismo, se ve perfectamente. Al otro lado del torrente Cedrón, donde iba muchas veces con sus discípulos, hay una cueva, hay agua, hay un pozo. Ahí seguramente se retirarían a dormir algunos días porque dice que pasaban noches en oración. Judas sabía perfectamente dónde estaba Getsemaní porque iban con frecuencia. Y tenemos que ver esto como si nosotros estuviésemos de protagonistas de este drama. Cristo empieza a sentir miedo y tristeza. Pero una tristeza no de darle una palmadita en el hombro, una tristeza que dice que mi alma está triste hasta la muerte. Qué impresionante debe ser ver a Jesucristo así. ¿Cómo consolar a la persona que siempre ha estado consolando a los demás? ¿Qué sentimos cuando alguien muy querido para nosotros y que siempre nos ha sostenido, puede ser nuestro padre, nuestro abuelo, puede ser un profesor, un sacerdote, está quebrado? ¿Qué sentimos cuando se le viene el alma a los pies y no puede más y tiembla? Y en Jesucristo esto es extremo, es una tristeza tal que casi le causó la muerte. Él que había sido tan fuerte. Estas referencias lo hacen como tremendamente real. ¿Quién podría haber imaginado a Jesucristo con miedo? Él que no tenía ningún miedo de Herodes y decía, decidle a esta zorra que el Hijo del Hombre sigue actuando y seguirá actuando hasta que llegue la noche. ¿O quién podría imaginar que este que había hablado francamente mientras venían a aprenderle los soldados? Él habla a los soldados y los soldados vuelven con las manos vacías y diciendo, jamás nadie ha hablado como este hombre. Pues él experimenta un miedo tremendo, una tristeza hondísima. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Ha terminado este momento íntimo de la Eucaristía que ha quedado grabado en el alma de Juan para siempre. Y ahora le vemos como tremendamente semejante a nosotros, tremendamente real. Esto no es un cuento, no es alguien tratando de alabar por encima de todo lo posible y lo imaginable sobrenaturalmente a una persona, un personaje, un profeta, un místico. Bueno, aquí le vemos a Jesucristo tristísimo, temblando, que necesita ayuda, necesita apoyo y necesita cariño de los suyos, y se asombra de que no se lo den. Jesucristo tiene una sensibilidad humana como la nuestra. ¿Quién hubiera imaginado ver al Verbo encarnado muriendo con hastío. Y Jesucristo busca consuelo en la oración, pero también le resulta difícil, no encuentra consuelo tampoco. Verle así, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de Cristo? Acudimos a las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. El Sagrado Corazón le pidió a Santa Margarita que todas las noches del jueves al viernes pasara una hora en oración en recuerdo de aquella hora en que los apóstoles no habían podido velar con él. Y Jesucristo necesitaba ese consuelo. Entonces le dice el Sagrado Corazón de Jesús, le dijo a Santa Margarita María: mira, te pido que hagas esto porque en aquella hora yo he sufrido más que en todo el resto de mi pasión. Qué importante es vivir a fondo Getsemaní, el Jueves Santo por la noche en compañía del corazón de Jesucristo. En aquella hora he sufrido, no es el momento en el que más he sufrido de mi pasión también, sino que le reveló que en esa hora ha sufrido más que en todo el resto de su pasión junta. Es decir, que si juntamos los golpes, los latigazos, las calumnias, las heridas, las traiciones y la cruz y los clavos y la lanzada y todo, la vergüenza, todo eso junto, pues más ha sufrido en Getsemaní. ¿Cómo es posible? Pues se lo explica. El Sagrado Corazón de Jesús le explica a Santa Margarita María de Alacoque que en aquella hora he sufrido y he sentido lo mismo que siente el alma que, puesta delante del tribunal de Dios, escucha el veredicto de condenación. Y esto es lo que está pasando. Es Jesucristo que hace suyos todos los pecados de la humanidad de antes, de ahora y de después, y todos ellos los hace suyos y se pone delante de la justicia de Dios porque quiere librarnos del castigo, lo hace suyo, lo hace propio. Porque quiere reparar de verdad, se hace responsable de todas las faltas, heridas, pecados, los más horribles, los más vergonzosos, los más asquerosos, los más repugnantes. Todos esos los hace suyos. Jesucristo, que es puro y que es santo y que nunca ha ofendido al Padre y vive para amar al Padre y se realiza como hijo, y es lo que más le define, que es hijo, que está lleno de la filiación, se hace enemigo, como los enemigos más enemigos, como los blasfemos, como los apóstatas, como las personas más impuras. Él recoge los pecados de todas esas personas, también los míos, y se hace responsable ante Dios. Por eso Cristo busca consuelo en la oración, pero esto también le resulta difícil. No encuentra consuelo. Tenemos que contemplar a Cristo ahora, en este momento. Contemplar a Cristo tirado en tierra, sin consuelo ninguno. Contemplar a Cristo con el corazón oprimido, tan triste, pasando por un momento tan difícil, que empieza incluso a sudar sangre. Se le rompen los vasos capilares y empieza a sudar gotas gruesas, gotas de sangre. ¿Qué tensión está pasando por el corazón de Cristo? Contemplarlo ahí, tirado en oración, contemplarlo por tierra. Los discípulos, esos tres, asombrados de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? No entendemos lo que está pasando, no nos gusta verle así, pero lo vieron, por eso pueden dar testimonio. Y retirándose en un ángulo después de haber pasado esa noche que iba a ser de fiesta en un ambiente extraño. Todavía no sabían que Judas había ido a traicionarle, pero sabían que Cristo estaba triste. Se acurrucan en un lugar tratando de esperar a ver qué es lo que Cristo quiere y se duermen. Y Cristo se queda solo. Él, el fuerte, lleno de hastío por la muerte. No se quiere morir, Jesucristo. No está harto de la vida. Él valoraba todo lo bueno de la vida. Vamos a contemplar a Cristo así durante un momento, postrado en el huerto, rodeado de discípulos dormidos, Él solo tomando sobre sí mis pecados y los del mundo entero.
Música.
Este momento de contemplación de Cristo, en el que le vemos con un dolor profundísimo ante la prueba de su vida, nos hace ver también que Jesucristo es profundamente humano y que nos entiende. Me he preguntado muchas veces, ¿y si el plan de Dios hubiese sido otro? ¿Cómo iba Jesucristo? ¿Qué se podía esperar de él? ¿Qué es lo que hubiese pasado si Jesucristo hubiese muerto a la edad de Moisés, por ejemplo? Imaginaos que Jesucristo hubiese llegado a los 82 años. ¿Quién hubiera sido? Hubiera sido una figura colosal. Hubiera sido el maestro de la humanidad. Hubiera impactado, como después impactó San Pablo en algunos, o San Pedro en otros, o los diferentes apóstoles, pero Jesucristo hubiese convertido al mundo entero. Hubiera sido, imaginaros las enseñanzas, lo que nos hubiese podido dejar. Pero el plan de Dios era otro. Y Jesucristo le suplica, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El plan de Dios es que quede tan claro cuánto nos ama, que nunca podamos dudarlo. No solamente que nos deje buenos consejos y normas de vida, lo que nos está dejando es una declaración intensísima de amor, hecho obras, no hecho deseos ni declaración de intenciones. Ver la soledad de Jesucristo, que está en medio de la oración, se vuelve, camina y busca consuelo humano, necesita apoyo y encuentra a aquellos privilegiados dormidos. No escucharon sus consejos. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar esto? Y parece que Jesucristo en ese momento tampoco encuentra consuelo en el corazón del Padre. Hay un pasaje del Evangelio que es original y que en algunos copistas lo suprimieron porque les resultaba casi escandaloso el pensar que en ese momento un ángel del cielo bajó a consolarle. Y yo siempre he pensado, un ángel no es el Padre, es un ángel y él es el Hijo. El sufrimiento de Cristo en esta noche es inimaginable para nosotros. Todo lo que nosotros podamos imaginarnos se queda muy corto. ¿Y cuáles son los motivos humanos para que esto pase? Pues realmente hay motivos para que Cristo esté sufriendo. Uno es este, el término de su vida, Jesucristo joven con todo por delante, y además termina de un modo injusto, muy injusto. Jesucristo va a sufrir la separación entre amigos, de las cosas humanas, de las cosas terrenales que también las disfruta. Está sobre él también el sentimiento de fracaso. ¿Cuántas veces he querido, Jerusalén, reunirte? Como la gallina reúne a sus polluelos. Y en su misión he sido enviado a la casa de Israel. Son los que le van a matar. Se va a separar también del grupo pequeño de íntimos que no van a poder superar la prueba. Y Jesucristo puede pensar que todo esto no están a la altura de lo que he hecho con ellos. Podría pensarlo y el pensamiento de Judas sería un tormento. ¿Cuántas cosas pasan por el corazón de Cristo esta noche? Meternos profundamente en sus sentimientos. Realmente Cristo pasó por cada uno de estos sentimientos. Pero el motivo fundamental, el dolor más grande que Jesucristo sintió esta noche, es que se sentía pecado. Es lo que dice San Pablo. Él, el enamorado del Padre, el que hace lo que al Padre siempre le agrada, siempre hago lo que al Padre le agrada, el que siempre escucha al Padre, solamente tengo un alimento que vosotros no conocéis, la voluntad del Padre. Él está cargado del mal puro, todo hecho pecado. También está cargado de mi mal, de mi pecado. Y entonces Jesucristo, tan humilde, se carga de todo el peso de la soberbia, del orgullo. Jesucristo, tan puro, tan digno, que nunca pudieron acusarle de nada con una mujer, se carga de todo el peso de la sensualidad desmedida. Se carga de todo el peso del rencor. Se convierte, dicho de una manera muy gráfica y muy brutal, pero muy real desde el punto de vista teológico, se convierte como en la cloaca de la humanidad. Hecho pecado. Ni siquiera, dice San Pablo, hecho pecador. Hecho pecado. ¿Esto cómo habrá pesado en el corazón de Jesucristo? y consideramos esa agonía misteriosa de Cristo también a través de los siglos. Porque no solamente estaba muriendo por los pecados cometidos, sino por todos aquellos pecados que cualquier hombre de cualquier época cometerá. Entonces, ¿Jesucristo estaba muriendo también por los pecados que yo cometeré mañana? También. Y podemos contemplar, a lo largo de todos los siglos, cuánta despreocupación, cuánta infidelidad de los cristianos, cuánta farsa también en aquellos que han sido sus elegidos. Y esto lo sufre por mí, en lugar mío. Sí, todos esos pecados, como cabeza mía, no se detiene ante ningún pecado, baja hasta el más profundo del barro, de la ciénaga, y Él nos aparta de ahí para que estemos limpios, y Él se embadurna de eso, se hace pecado como cabeza mía, y lo que a mí me toca es completar lo que falta a su pasión, porque Él lo ha vivido como cabeza mía, pero también yo puedo redimir, no solamente por mis pecados, sino también por los de toda la humanidad. Jesucristo, hecho pecado, como cabeza mía, me indica el camino, y yo, me dedico a señalar el pecado de los demás, me dedico a escandalizarme, uy, que eso jamás lo haría yo, y eso jamás, y esto me aparta de ti para siempre. Nunca te perdonaré este pecado en mi familia o en la sociedad, o esto me parece repugnante, jamás trataré con este pecador. Y sin embargo Jesucristo en Getsemaní me está diciendo cuál es el camino que yo tengo que seguir. Yo también tengo que cargar con el pecado de los demás. Está sucediendo realmente lo que Él ejemplificó con un signo como el lavatorio de los pies. Él está recogiendo la suciedad de cada pie de cada pecador y se lo está llevando en su paño, que es su alma. Yo soy juez de los demás, yo soy el que les señala con el dedo, yo soy el que no me junto con ellos, o yo soy el que soporta el pecado de los demás, el que trata de llegar a su alma a pesar de lo que hayan hecho. Yo soy el que perdona todo como Jesucristo. Y si hay que reparar algo, lo cargo sobre mis hombros, no se lo cargo a ellos sobre sus hombros. ¿Cómo soy? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Qué tipo de sacerdote soy? Y en esta meditación de Getsemaní, también tenemos que considerar el corazón del Padre. Hemos visto a Jesucristo, lo conocemos, sabemos cómo lo vivió. Por la revelación de los evangelios, podemos profundizar esa revelación que es la definitiva, también con alguna revelación particular, como hemos hecho con Santa Margarita María de Alacoque, pero está en los evangelios. Y lo que tenemos que tratar de comprender y contemplar también en esta noche es el corazón del Padre. El Padre nos entrega a su Hijo, no le dijo a su Hijo, mira, tú eres mi Hijo amado, tú eres el Hijo de mis complacencias y déjales en paz, ellos que tengan lo que se merecen. No es esto. Su Hijo siempre ha estado a su lado, siempre vivía a su lado. Y este plan del Padre, de la Santísima Trinidad, de toda la Santísima Trinidad para la salvación de los hombres, que pasa también por la renuncia del Padre a su Hijo. ¿Quién de vosotros que sois padres? ¿Quién de vosotras que sois madres? ¿Mandaríais a vuestro Hijo a la peor guerra sabiendo que va a ser la única víctima? Y contemplar la sangre que va brotando de los poros de la cabeza de Cristo, que va cayendo el sudor. Cada gota de sudor de sangre nos habla de la angustia de Cristo. Hemos de contemplarlo. Hemos de contemplarlo de verdad, con admiración, con cariño. Salvar mi alma no fue fácil para Cristo. Cada vez que peco, estoy ignorando esto. Él sufrió en su corazón todos los tormentos de los condenados. Y ahí están los tres discípulos dormidos, ignorando todo esto. Pero yo no lo ignoro, porque Jesucristo ahora nos permite profundizar en los sentimientos de su corazón, los conocemos, los podemos reflexionar. No hay que pasar rápidamente por encima de esto. Hay que quedarnos mirando a Cristo. ¿De qué me quejo yo? Cuando alguien peca contra mí, cuando alguien me ofende, o cuando yo pienso que esto que está haciendo esta persona, mi hija, mi hijo, mi padre, mi madre, mi marido, mi novio, mi novia, mi mujer, me ofende. Esto sí que no lo tolero. Por aquí no paso. No hemos contemplado a Cristo. No estamos haciendo como Cristo, recogiendo la suciedad de los pies de esa persona y cargándola sobre mi alma. No estamos contemplando a Cristo, que está orando y haciendo suyos los pecados. Está borrando esa firma que era mía y está poniendo la suya. De verdad, esto que Cristo nos enseña, qué renovador, qué fuerza tan renovadora para el mundo. Pensad en las familias. Imaginaros que todos viviésemos así, cargando sobre nosotros el pecado de los demás. No echándoselo en la cara, no señalándole con mi dedo, no enjuiciando y siendo de corazón duro, sino callado, tomando sus pecados sobre mí, ofreciéndoselos al Padre, y si hay que reparar algo, ya me encargo yo. Señor, quiero ser buen cristiano. Quiero vivir como tú viviste en la noche de Getsemaní. Yo también quiero vivir mi vida. Quiero sentir que no hay nada peor que el pecado. No solamente quiero vivir para no cometer pecado, sino que quiero vivir expiando los pecados de los demás. Ayúdame a tener la misma actitud que tú ante la prueba. Oraba más intensamente. Y dejar que esta realidad se me clave en el alma. No es que yo voy a arreglar las cosas de otra manera mejor que lo que tú hiciste. He de imitarte. Cuando venga la prueba, ayúdame a orar más intensamente. Aunque sea una oración difícil como la tuya. Una oración de voluntad, no de sentimientos. No una oración de consolación. Pero sí una oración victoriosa. Y quedarme ahora un momento viendo cómo, mientras se acercan los soldados, Judas, se escucha el ruido de las armas, de los pasos. Tú estás fortalecido por tu oración y te estás levantando como un titán. Fortalecido, enseñándome de dónde tengo que sacar las fuerzas. Te acercas a tus discípulos y les dices: el que me va a entregar está ya cerca. Vamos. En este momento de la noche, en Getsemaní, comenzó la pasión física de Cristo. Pero empezó también una pasión íntima, que tenemos que contemplar durante toda la noche de hoy, en la medida en que podamos, y también durante todo el día de mañana. Contemplar el corazón de Cristo y pedirle de todo corazón repugnancia definitiva por mis pecados. Repugnancia definitiva por mis faltas de amor a Cristo, por mi falta de amistad con Él. Y viendo cómo ha sufrido esto, viendo cómo lo ha pasado de mal por el abandono de los suyos, por la traición de Judas, pedirle: Señor, jamás quiero apartarme de tu intimidad. Es tiempo para sentir con Cristo. Es tiempo para sentir con Cristo. Y para ello tomamos Juan 18, del 1 al 12, y también Lucas 22, del 47 al 54. Jesús tiene ahora en sus manos el cáliz que le ha dado su Padre, y se va acercando esa muchedumbre, ese pelotón, y al frente Judas. Vamos a contemplarlo. vamos a contemplar el beso. La traición de un enemigo siempre duele, pero se puede esperar. La traición de un conocido, de un íntimo, cuando esto se ejemplifica en alguna de las películas que hemos visto, nos sorprende. No hay casi nada que nos provoque más indignación que la traición de un amigo. Pero la traición de un amigo que además es un elegido especial, que es Judas. Pero no solo es Judas, también está la traición de Pedro. Es una noche de traiciones y las va a suceder, las va a sufrir la persona que menos merece ser traicionada de nadie. Pedro esta noche va a tener una gran vanidad, un gran miedo, va a tener pavor de perder cualquier cosa, su imagen, su libertad, su vida, lo que fuera. Va a tener un gran respeto humano ante la sierva que le pregunta si conoce a Cristo. Y en esta meditación hemos de reconocer que también yo muchas veces me he llamado Pedro. Yo también he sido como Pedro esta noche. Muy sincero, porque Pedro era muy sincero, pero muy poco realista. Pedro amaba con pasión a Jesucristo. Pero Pedro era perezoso en la oración. Y ahí estaba su problema. Cristo ya se lo había advertido. Y Pedro esta noche es humilde y llora con franqueza y también con amargura. Pero vamos a detenernos en el beso de Judas. Imagina el beso, maestro. Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero ¿por qué pasa esto? Sabemos por qué pasa esto. Judas, desde hace meses, tiene un corazón que se ha ido apagando. Será por inercia que seguía a Cristo, pero ya no era por amor. Y esto a mí me hace temblar, porque significa que se puede vivir con Cristo, se puede convivir con Cristo, se puede convivir cotidianamente con Jesucristo y no amarle. Y entonces la cercanía se transforma en un corazón duro, como el de Judas. Y ese corazón duro puede empezar a sentir asco por Cristo. Y Judas esto lo entendió. Judas entendió lo que le había pasado. Y se repudió a sí mismo. Esto no sería posible si no hubiese entendido lo que le había pasado a su corazón. Como Pedro, también se dio cuenta de lo que había hecho, pero no había visto la misericordia de Cristo. Aunque había vivido con él, no se había percatado bien de quién era Cristo, no le había conocido de verdad, y se sintió demasiado pecador para ser apóstol. Aquí siempre entra en juego la miseria humana, pero el amor es más fuerte. Ver este momento de la traición de Judas. Dice el Evangelio de San Mateo que Judas se arrepintió. No dice que Judas se desesperó, dice que se arrepintió. Y de hecho vuelve y devuelve las monedas. He pecado entregando sangre inocente. Y decide suicidarse cuando estos se regodean en esta fragilidad de Judas. Y también, ¿a nosotros qué? ¿A nosotros qué si has entregado sangre inocente? ¡Allá tú! Y le dejan solo. Yo escuché una vez, pero no puedo indicar dónde ni de dónde lo habían sacado, que una santa en una visión le había preguntado a Cristo si Judas se había salvado o se había condenado. Y Cristo le había respondido: no te lo digo porque los hombres abusarían de mi misericordia. Pero Judas no entendió el corazón de Cristo. Hay interpretaciones de que él, bueno, En realidad sí que esperaba que Jesús fuera el Mesías, pero no sabía por qué Jesús no se manifestaba, así que como que le prepararon una trampa. Como si tú sabes que tu mejor amigo es maestro de Kung Fu y le preparas una trampa con 3 o 4 chavales con navajas, porque tú sabes que en ese momento casi le vas a obligar a tu amigo a que muestre su gran fuerza y su destreza. Pero eso no es lo que aparece en el Evangelio. En el Evangelio aparece que Judas era un ladrón y que robaba de la bolsa. Y los Hechos de los Apóstoles hablan muy mal de Judas. Pero Judas conoció a Cristo y estuvo con él. Señor, ayúdame a estar contigo. Ayúdame a convivir contigo. Pero ayúdame a que te ame y que realmente sea tu amigo y que nunca te traicione. Ver en este momento cómo Jesucristo es apresado. Es apresado mientras pide: a estos no les toquéis, soy yo. Y se adelanta, no sale corriendo, no forcejea, soy yo. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, soy yo. Pedro quiere manifestar su adhesión a Cristo, su ímpetu, y que efectivamente le ama más que nadie, así que él saca la espada y ataca a uno. Y Jesús lo detiene. Guarda esa espada. Quien a hierro mata, a hierro muere. Y cura a la persona que ha herido Pedro. Y se lo llevan. Recuerdo que cuando participé en la filmación de la película de la Pasión de Mel Gibson, esta escena me parecía exagerada, porque en la película se ven unos segundos cuando están empujándole y le llevan atado en cadenas y le empujan y cae por un puente y se queda colgando, como haciendo puenting, colgando de las cadenas, y justo cae en el sitio, en el hueco donde se ha escondido Judas, y cruzan las miradas. Me impresionó mucho porque en el rodaje se ve mucho más que eso. En la película salen unos segundos, pero durante el rodaje eran minutos en los que estaban pegándole a Cristo, dándole empujones, haciéndole zancadillas, riéndose. Me parecía demasiado, pero es que así tuvo que ser. Gritos, burlas, tumulto. Cristo que cae rodando. Y ver el corazón de Cristo, no solamente quedarme en los hechos externos, durante esta noche, ahora y también durante el día de mañana. En este momento ya Jesús está mudo, ya no habla. Porque ha llegado ya no el momento de hablar y de dar discursos, sino el momento de redimir. Y se redime amando. No se redime con palabras, se redime con la sangre. Y Jesucristo aprieta los dientes y camina. Esta noche del Jueves Santo, Jesucristo va a entrar como acusado y va a ser puesto ante los jefes de su pueblo, las personas que la Virgen María le enseñó a respetar, las personas con las que él mismo habló, con Nicodemo, con José de Arimatea. Había discípulos en el Sanedrín, pero antes está con la soldadesca. No son los soldados. Soy yo con mi pecado el que causa esto en el corazón de Cristo. Los romanos, los soldados, las guardias del templo son las manifestaciones de mis pecados. Y verlo como tuvo que ser. Una bofetada, no es una caricia. Yo con mi pecado he abofeteado a Cristo mientras me reía en su cara. Esto es el pecado. La desconsideración del amor de Dios. Pasar olímpicamente de él. Lo contrario del amor es la indiferencia. ¿Y cuántas veces he sido yo indiferente con Dios? Ver la preparación de Cristo, cómo lo encierran en una celda, lo llevan al Sanedrín, de casa de Caifás a casa de Anás, ver cómo escucha mentiras sobre él y preguntarnos, ¿cómo me siento yo? ¿Cuándo es la última vez que te han acusado de algo que no has hecho? ¿Y qué has sentido? Jesucristo mudo, dejando que se contradigan, pero escuchándolo todo. ¿Cómo te has sentido la última vez que te han hecho culpable de algo que ha hecho otro? Pero si tú amas a ese otro, a lo mejor no le has delatado. Y el culpable de lo que le pasa a Cristo soy yo, eres tú, somos nosotros con nuestros pecados. Y Jesucristo está mudo porque asume la condena que le corresponde a nuestros pecados. Pero eso no evita que humanamente se sienta como tú o como yo cuando nos acusan de algo que no hemos hecho. Ahora comenzamos un momento de reflexión y de meditación que dure lo que cada uno quiera darle a Dios durante esta noche. Señor, ¿cómo habrá sido este momento? ¿Cómo habrás pasado esta noche? ¿Cómo habrás escuchado a personas que habías visto en tus discursos, que te habían atacado con palabras o que te habían preguntado con sinceridad en algún momento de su vida sobre tu doctrina, sobre tus obras? ¿Cómo es posible que hagas esto en sábado? Oye, ¿pero qué quieres decir con que vas a destruir el templo y lo vas a levantar en 3 días? Oye, ¿por qué? ¿Con qué autoridad echas a los mercaderes del templo? Oye, gente que se había acercado y los veías allí. Algunos de ellos escuchando sin saber qué hacer, otros ya decididos a matarte porque cuando resucitaste a Lázaro decidieron, ¿qué hacemos con este? Hace muchos milagros, nos va a traer el odio de los romanos, la gente se está convirtiendo, hay que acabar con él, y ese día decidieron matarte. El juicio estaba hecho el día que resucitaste a tu amigo Lázaro. Ayúdame, Señor, a quedarme contigo esta noche, pero ayúdame a quedarme en tu corazón, viendo qué pretendes, qué quieres que me quede claro. Ayúdame a ver qué quieres que jamás dude de tu amor. Ayúdame a ver qué quieres que ningún pecado de los que yo pueda cometer me tumbe, me arruine o me lleve a la desesperación. Ninguno de los que voy a cometer mañana o pasado dentro de un año. Ningún pecado, por más bochornoso, por más impuro, por más vergonzoso, por más orgulloso que sea, ha quedado sin pagar por Cristo. De todo me puede salvar el Señor. Ayúdame a contemplarte esta noche. Ya cuando te quedas solo, cuando te ponen en el calabozo y dice que toda la cohorte te ultrajaba. La traición, por un lado, esta noche, y el escarnio durante todo el resto de la noche. Ayúdame, Señor, a contemplar la realidad de tu amor, abrir los ojos y los ojos de mi corazón y saber que no te he costado poco. ¿Cómo es posible que yo ahora, ante una falla personal, ante un límite, ante un pecado mío, actúe como si tú no hubieras pasado ni hubieras pagado ya por esto? Como si tú no lo hubieras redimido ya de antemano. Que en lugar de caer en el desánimo, me arroje a tus brazos. Que en el momento mismo que algún pecado mío me humille, recuerde tu amor y lo que has hecho ya para sacarme de él. Déjame con los ojos abiertos un poco más para contemplar lo que te hemos costado. Déjame con los ojos abiertos para quedarme en oración. Y ayúdame a que me parezca cada vez más a Juan, que está buscando el momento con la Virgen María de encontrarse de nuevo contigo y seguirte en tu pasión.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo, director del programa de Radio María, Mirada de Apóstol. La siguiente meditación podrán escucharla mañana a las 3 de la tarde.